Ser podcast.
Hora 25 Deportes con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Te voy a echar de menos, Gallego.
Hombre, y yo a ti. Joder. Y yo a ti.
Con la pareja tan bonita que hacemos.
Ya ves. Pero yo no me puedo ir. No me puedo ir por la mañana porque alguien tiene que quedarse hasta ahora. Sabes que las voces se reconocen, la gente está acostumbrada, va en el coche y ya llega Gallego, pero no está Aimar, pero ya si me voy yo, claro, es que va a ser un vacío, ¿no?
Gallego, qué suerte he tenido estos cinco años de estar aquí.
Y yo de estar contigo, bueno, mucha suerte, ¿eh? Vamos a seguir siendo números unos por la mañana y a esta hora, ¿vale? Y vamos a abrir el programa con un número uno que se llama Jannik Sinner, que ha perdido hoy en Roland Garros en segunda ronda. Increíble. El italiano había ganado los dos primeros sets a Juan Manuel Cerúndolo. En el tercero iba ganando 5-1 y ha tenido un golpe de calor, se ha mareado y ha terminado perdiendo el partido en 5 sets.
Struggled starting to feel very dizzy. Very low of energy and
dice que se ha sentido mal, que se ha sentido bajo de energía, que no estaba bien y luego no ha querido poner excusas y ha felicitado al rival. Pero Roland Garros no tendrá el número uno en la final. Hoy, por cierto, en Roland Garros, el español Martín Landaluce ha hecho un partidazo y ha levantado también un encuentro que tenía perdido ante Copriva y pasa a la siguiente ronda. Otro número uno del mundo del deporte, español. Se llama Marc Márquez. Después de su operación de hombro, va a volver este fin de semana en Bugello, en el Gran Premio de Italia. Lo que pasa es que, claro, lo de remontar y pelear por el Mundial, Márquez dice que lo ve difícil.
Me gustaría y me encantaría responderte sí, vamos, la remontada, pero no estoy en el momento de afrontar ninguna remontada. O sea, la remontada que tengo que afrontar es el crear mi futuro. O sea, volver a sentirme bien, volver a sentir que puedo pilotar una MotoGP al máximo nivel, porque como lo hacía estas primeras carreras, era inviable.
Vamos a ver cómo lo hace Márquez este fin de semana. En fútbol, el protagonista es el FC Barcelona. Ya está en la ciudad condal Anthony Gordon, el extremo de 25 años británico que ha firmado el Barça para la próxima temporada. Vamos a ver cómo le sale este fichaje, que tiene muy buena pinta. Pero es que, además, el Barça está negociando con el representante de Julián Álvarez, con Fernando Hidalgo. El Barça, de Flick, quiere a Julián Álvarez, que parece, quiere salir del Atlético de Madrid, pero la cosa no está muy clara, ahora lo contamos. Otras noticias del mundo de fútbol de hoy. Michel no seguirá entrenando al Girona en segunda división, se veía venir más o menos. De Michelis, el entrenador del Mallorca, renueva y sí entrenará al Mallorca en segunda división. Vamos a ver qué pasa con Íñigo Pérez, el técnico del Rayo, el Rayo que ha llegado hace unas horas a la capital de España después de perder ayer la final de la Conference, pero todo apunta a que Íñigo Pérez se va a ir del Rayo y que el Villarreal puede ser su destino. Elecciones a la presidencia del Real Madrid. Hoy Enrique Riquelme ha contestado a Florentino, que ayer insinuó que la solvencia económica del candidato a las elecciones no parece muy allá. Luego lo escuchamos. Y también es noticia el FC Barcelona, la sección femenina, porque después de la retirada de Alexia, hoy Ona Batlle y Mapi León han anunciado que también dejan el Barça. Ese Barça mítico, ese Barça que lo ha ganado todo y que ha puesto el fútbol femenino en un lugar increíble, parece que se va disolviendo poco a poco. Bueno, pues así viene el día. Empezamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Ya está la mafia de la cadena SER y de los medios de comunicación, los lameculos de Florentino. A ver por qué no va Hausen. Hausen ha jugado dos partidos solamente, ¿eh? Y a lo mejor se habían fijado en Eric García y mucho mejor Kubarsik antes que Hausen. Pero claro, los merengones, como no lleváis ninguno, porque no tenéis ni un español, patriotas, que vais de patriotas y no tenéis ningún español, ahora laváis la imagen del Florentino Pérez y su mafia. Sois una banda todos.
¿Cómo está la gente? Y estamos a finales de mayo. Como no baje el calor, yo no sé dónde vamos a llegar. Y el Mundial no ha empezado todavía. Venga, dejad vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-48-25.
Hola, buenas tardes. Estoy escuchando la radio y acabo de escuchar a un señor que ha dicho que lo de la selección que removéis la mierda, que van los mejores. y creo que se equivoca un poco, porque los mejores no van. El mejor centrocampista por números es Pablo Fornal y no va. Y entonces habría que decir que no van los mejores, pero va quien el seleccionador quiere.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. El campeón de liga ha puesto el mercado a tope con el fichaje de Anthony Gordon, 25 años, un extremo que en el Newcastle ha dado un gran nivel y que ya está en Barcelona. Nils Solà.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Pues sí, ya está en Barcelona, ha pasado revisión médica, ha firmado su nuevo contrato, 5 temporadas, 70 millones fijos más 10 en variables. Es el extremo que quería Flick como mínimo para sustituir a Rashford. Un Barça que, como has contado en la portada, negocia ya por Julián Álvarez, y vamos a no descartar ni mucho menos la posible llegada de Bernardo Silva. El club continúa estudiándolo, no es la prioridad, pero a Flick parece que le empieza a gustar la idea.
Barça que ha pasado de las palancas para sobrevivir a las palancas para fichar sin parar. Vamos a ver cómo le sale el fichaje de Anthony Gordon, internacional inglés, que está en la selección inglesa para el Mundial y que con 25 años tiene muy, muy buena pinta. Lo de Julián Álvarez, reunión del representante de Julián Álvarez, Fernando Hidalgo, con el secretario técnico del Barça, Deco. Esto parece indicar que el jugador quiere salir del Atlético de Madrid, pero... Miguel Martín Talavera, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
El Atlético no lo va a dejar salir a cualquier precio.
Eso, por supuesto. Lo que está haciendo Barcelona es escenificar. Decía Nil, está negociando con Fernando Hidalgo. Con el Atlético de Madrid no, porque lo tiene muy claro las cantidades que reclamaría el Atlético de Madrid en caso de querer venderlo y en caso de que la postura fuera inflexible por parte del futbolista. Pero lo que está claro es que ni se ha trasladado a esta hora de la tarde, 8:36, ninguna oferta al Atlético de Madrid, ni que el Atlético de Madrid tiene intención de dejar salir a Julián Álvarez. Por lo tanto, esto no va a ser ni de un día ni de dos, tiene pinta de que va a ser largo.
Pero la situación ha cambiado porque los últimos meses también hablábamos de la posibilidad de que renovara con el Atlético de Madrid, ¿no?
Bueno, es que tiene una oferta de renovación en el que sería... No tanto renovar, podría ampliar alguna temporada más allá del 30, pero sobre todo mejorarle el contrato por encima de los 10 millones netos, que ahora mismo no cobra ningún jugador, y fue el tope que se puso para que no cobrara ningún jugador de la plantilla, de aquellos contratos que tuvieron en su día Saúl, Coque, el propio Griezmann o Black. Era un tope que se puede rebasar con Julián y que él ahora mismo ha rechazado o no ha contestado. Por esos inputs en el Atlético de Madrid son conocedores de que Julián quiere salir, que su preferencia es el Atlético de Madrid, el FC Barcelona. En el Atlético de Madrid no lo quieren dejar salir, y mucho menos a un rival directo. Preferirían fuera, porque además podrían conseguir más dinero para reforzar el equipo. Pero como te digo, la negociación ahora mismo está en el mismo punto que estaba ayer, antes de ayer y la semana pasada. El Barça quiere a Julián, Julián ve con buenos ojos ir a Barcelona. No hay ninguna oferta en el Atlético de Madrid, en la mesa del Atlético de Madrid, ni el Atlético de Madrid lo va a poner fácil para dejar salir a Julián.
Bueno, parece que va a ser uno de los culebrones del verano, y si Julián hace un gran mundial con Argentina, pues más todavía. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Ayer nos llevamos todos un disgusto con la derrota del Rayo Vallecano en la final de la Conference, esa oportunidad perdida, pero bueno, el Rayo ha hecho un camino increíble y sobre todo se ha ganado el corazón de los aficionados de otros equipos, que ayer todos iban con el Rayo. ¿Cómo ha sido el viaje de vuelta? Supongo que triste, llegando esta tarde a Madrid. José Palaciola.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Gallego. Ha sido un viaje en el que los jugadores se han refugiado de todos sus familiares, que les han sacado ese orgullo y sobre todo les han hecho ver la historia que hicieron ayer, porque es un grupo de amigos, como decía Óscar Tejo en la previa, que han conseguido 102 años después la primera final en la historia del Rayo Vallecano. No han podido conseguir el título, pero cerca estuvieron. Y la noticia de última hora, Gallego, es que ahora mismo el Rayo Vallecano nos convoca mañana a una rueda de prensa a la 1 de la tarde en la ciudad deportiva del equipo. Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, y el entrenador, hasta mañana, Íñigo Pérez, van a dar esa rueda de prensa. No se espera otra cosa, Gallego, que no sea la marcha, el adiós de Íñigo Pérez tras dos temporadas y media de éxitos. Por lo que hemos podido saber en ese viaje de vuelta, va a estar acompañado por todos los jugadores, toda la plantilla. Y es que ya alguna pista daba David Cobeño, el director deportivo, cuando a la salida del aeropuerto decía estas palabras.
Bueno, en breve tendremos noticias y bueno, el club tiene que continuar, este Íñigo o no este Íñigo, y el bloque va a estar, así que bueno, pronto sabremos cosas y tendremos que trabajar.
Mañana contaremos esa rueda de prensa que supondrá, sin duda alguna, el adiós del entrenador del Rayo Vallecano. Ya veremos si anuncia que va al Villarreal. Vamos con las elecciones al Real Madrid. Sintonía, por favor. Ayer, en la presentación de la candidatura de Florentino Pérez, el actual presidente del Real Madrid lanzó este mensaje dudando de la solvencia económica del candidato Riquelme.
Hace unos días nos llevábamos las manos a la cabeza leyendo una información en una publicación tan prestigiosa en el ámbito económico como es Bloomberg. ¿Ustedes entienden que alguien que pide un crédito para sus empresas a un interés del 54% al año, ocultando la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene solvencia para presidir el Real Madrid? Ahora entendemos por qué ningún banco español quiso darle el aval para presentarse a la presidencia del Real Madrid. Ahora lo entendemos todo.
Y además dijo que era heredero de aquella candidatura, aquella presidencia, junta directiva de Ramón Calderón. Antón Meana, Enrique Riquelme ha sacado un comunicado para contestar a Florentino. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sobre este corte que hemos emitido, dice que el presidente Florentino Pérez difundió informaciones que son totalmente falsas, apoyándose en publicaciones por las que el medio de comunicación tuvo que pedir disculpas. De hecho, dice que la candidatura de Florentino Pérez ataca a la suya de manera permanente, que por tercera vez ocurre, y que ellos son una candidatura totalmente legítima. Recalca que cuando estaba en la presidencia del Real Madrid, Ramón Calderón, él tenía solo 15 años y que el directivo que le acompañó y que estaba en esa candidatura, la de Ramón Calderón, hasta hace nada estaba con Florentino Pérez en la fundación del Real Madrid. Enrique Riquelme, que ha hablado también hoy con los compañeros de ESPN y ha dicho una frase deportiva, que Rodri encaja en el modelo del Real Madrid, pero recalca que hasta el sábado, faltan 48 horas, gallego no empezará a hablar de nombres deportivos.
Hay mucha expectación por ver cuáles serán los nombres de esas dos estrellas mundiales que vendrían al Real Madrid si Riquelme es presidente. Porque ya que le han creado tantas expectativas, a ver quiénes son los nombres y el del entrenador. Florentino y su candidatura no van a anunciar nombres. Ya es evidente que se está negociando con José Mourinho y que se supone se estará trabajando con la reorganización de la plantilla, con José Mourinho decidiendo cosas. Pero, repito, la candidatura de Florentino no va a hablar de asuntos deportivos, en principio. Vamos con noticias del día, del futuro del Girona después del descenso. Estaba claro que la continuidad de Michel en el banquillo era prácticamente imposible. Álex Luna, hola.
¿Qué tal? Michel dice adiós al Girona. Es una de las noticias más importantes de la actualidad del club en los últimos años y tras 5 temporadas en Montilivi, el técnico de Vallecas cierra una etapa y un ciclo de muchísimos éxitos, pero también con el gran vacío del descenso. Llegó en 2021, ascendió en su primer año, llevó al club a lo más alto, incluso a pelear por una liga, y el premio gordo, llegó con una Champions, algo que difícilmente pueda volver a repetirse en Girona. Se va el mejor entrenador de la historia, se va también una gran persona que se ganó no solo a los suyos, sino también a muchos aficionados del fútbol.
Ha hecho un trabajazo, pero el descenso es lo que tiene. Aunque, por ejemplo, en el Mallorca, el descenso a segunda no le cuesta el cargo a De Michelis, Martín De Michelis, que vino a salvar al Mallorca, no lo ha salvado, pero seguirá el año que viene segunda, Pedro Morlá.
¿Qué tal? Buenas tardes, ya es oficial, Martín De Michelis seguirá al frente del Real Mallorca después de que se hayan cerrado los últimos flecos para confirmar su continuidad. Pese a no haber conseguido la permanencia, el técnico argentino será el encargado de liderar la reconstrucción del equipo y encabezar el proyecto que debe devolver a los millones a primera división, y lo hará con un peso importante en la planificación deportiva de este verano, trabajando mano a mano con el responsable deportivo, con Pablo Orteiz, en la confección de la plantilla. Ha firmado para las próximas 2 temporadas.
Vamos a Sevilla. La compra del Sevilla, la compra del club por el grupo que encabeza o cuya imagen es Sergio Ramos, ayer sufrió un parón porque no había acuerdo en una serie de cantidades, aunque Manolo Aguilar no era un no definitivo. ¿Todavía ha habido alguna novedad? Hola.
Hola, ¿qué tal, gallego? No es definitivo porque no ha habido no oficial ni llamada de los accionistas al grupo Sergio Ramos para decir que rechazan la oferta. Se puede dar el caso que al terminar el plazo el día 31 de mayo, es decir, el domingo, deje morir el tiempo sin que haya respuesta para Sergio Ramos. En el grupo Sergio Ramos no creen que vaya a ser así, creen que habrá algún otro contacto y no se descarta algún movimiento para intentar llegar a un acuerdo definitivo.
Vamos a ver si se reconduce la situación. Fue noticia en ayer, no, antes de ayer, la retirada, la marcha de Alexia del FC Barcelona. Hoy otros dos anuncios de jugadoras que dejan el Barça femenino la próxima temporada. Ana Pález, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas. Sonaba Jay Mapileón. Se marchan del Barça. En el caso de la central aragonesa, pone punto y final a una etapa de 9 temporadas en el Barça. Llegó en 2017, convirtiéndose en el primer fichaje por el que se pagó un traspaso. Menos tiempo ha estado Ona Valle, solo 3 temporadas, pero ha ganado 11 de los 12 títulos que ha disputado. El destino de ambas es Inglaterra. También podría ser el de la capitana, Alexia Putellas, que ayer fue homenajeada y jugó sus últimos minutos también con la camiseta del Barça. Quien va a continuar una temporada más es Marta Torrejón. El club a última hora ha decidido presentar una oferta de renovación por un año más que Marta quiere aceptar.
Vamos a ver cómo es el Barça femenino en la próxima temporada. Muchas de sus jugadoras están, por supuesto, en la lista de la selección española femenina. Partidos de clasificación para el Mundial. Sonia Luz.
¿Qué tal, Gallego? Sí, lista de 25 para los dos últimos partidos de clasificación hacia el Mundial de Brasil del año que viene. España busca conseguir el billete directo, eso significa evitar la repesca y para ello lo que necesita es ganar sobre todo el primer partido de esta ventana, que será el viernes 5 contra Inglaterra en Mallorca. Hay que ganar sí o sí después de aquella derrota en Wembley y el día 9 llegará el choque contra Islandia. La gran novedad, el debut en la absoluta de Andrea Medina, justo cuando la lateral izquierdo ha anunciado su salida del Atlético de Madrid, aunque la salida más llamativa de las muchas que llevamos esta semana es la de Alexia Putellas, hasta el punto de que la seleccionadora Sonia Bermúdez le ha escrito una carta.
Hablar de Alexia es hablar de una futbolista que no solo ha ganado títulos, ha redefinido lo que significa competir y liderar en el fútbol mundial. Su despedida en el Barça no marca un final, sino que cierra una etapa que ya es historia de nuestro deporte.
Total, que es historia del fútbol femenino. Y de la clasificación para el Mundial femenino al Mundial masculino, estamos ya en vísperas, hay noticias, hay listas y uno de los protagonistas de las últimas horas es Neymar, Fernando Rodríguez, que recordemos fue convocado por la selección de Ancelotti, pero se ha lesionado.
Así es, Gallego. ¿Qué tal? Llegan malas noticias desde la concentración de Brasil. El médico de la canariña, Rodrigo Lasmar, ha confirmado que Neymar tiene una lesión muscular y que estará entre 2 y 3 semanas de baja. Estos son entre 14 y 21 días fuera, Gallego. Quedan 14 para el inicio del Mundial y 17 para el debut de Brasil ante Marruecos. Ya se da por hecho que Neymar no estará en los amistosos previos y Ancelotti le ha marcado una fecha límite, el 12 de junio. Ese día volverán a realizarle pruebas y en caso de no estar apto, podría ser incluso desconvocado. Además, también hay noticia en Argentina. Mañana da la lista a su técnico, Lionel Scaloni, y nos cuenta Ignacio Marcano que Franco Mastantuono podría no estar entre los convocados. Ojo a este dato, Gallego, si se confirma, ninguno de los 4 fichajes del Real Madrid esta temporada irá al Mundial.
Hombre, la baja de Mastantuono sería sorpresa porque en las últimas convocatorias de Argentina siempre tuvo protagonismo. Lo iremos contando. Ahora seguimos en Hora 25 Deportes.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
Vamos a hablar de Roland Garros y de la retirada, bueno, la retirada no, la derrota de Sinner. Se ha hecho viral en las redes un comentario, no sé de quién ahora mismo, que decía que a Sinner le vino bien de pequeño entrenar en esquí alpino y demás, pero que le hubiera venido mejor recoger aceitunas en Jaén a las 5 de la tarde de un mes de julio, porque hubiera cogido, se hubiera acostumbrado más al calor de Roland Garros. Un poco exagerado. Álvaro Benito, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
¿Pero ha sido el calor, de verdad, el causante del bajonazo que ha tenido Sinner?
Él dice que no. Y la verdad es que el reglamento dice, nos hemos quedado todos alucinados porque era partido de segunda ronda, jugaba contra Cerúndolo, un argentino que es el 50 y pico del mundo. Gana 6-3, 6-2, 5-1. Y de repente le entra la pájara. Y con 5-4, nada 40, con 3 bolas de Cerúndolo para el 5 iguales, se le ve tieso, como ya se le ha visto en otras ocasiones, y pide fisio. Claro, no se puede pedir fisio si no es por un golpe de calor, porque lo dicen las reglas. Las reglas dicen que, por ejemplo, si es por unos calambres, no puedes pedir un fisio en medio de un juego, no puedes hacerlo. Con lo cual,
él pide el fisio con un ADA 40 sirviendo precisamente porque parece que ha tenido un golpe de calor, aunque después él ha explicado que no. Ha perdido 18 de los últimos 20 juegos, ha dicho que no ha sido por un golpe de calor, pero que ha dormido mal, que se ha empezado a encontrar mal de repente, y lo único es que, claro, sin Carlos Alcaraz no ha aprovechado esta oportunidad. Lleva 37 victorias, 3 derrotas en este año, pero no ha ganado ni Australia ni Roland Garros.
El favorito ahora, bueno, Djokovic tendrá opciones.
Es que es el momento de Djokovic, es ahora o nunca. O sea, viene a hacer final en Australia y es la primera vez que se encuentra en los últimos 3 o 4 años, ya sin Rafa Nadal y sin Roger Federer, una segunda semana de Roland Garros, sin Carlos Alcaraz y sin Jannik Sinner. O sea, es ahora o nunca para él. Puede estar Zverev, puede estar en otros jugadores. Mañana juega 3:30, que tampoco no le gusta nada el calor a Novak Djokovic. Y Rafa Jodar, que también va a jugar en el día de mañana contra Alex Michelsen. Y hoy, por cierto, también ha ganado Martín Landaluce.
Sí, sí, un partidazo que ha hecho. Gracias, Benito, lo iremos contando. Motociclismo, Gran Premio de Italia, circuito de Mugello, pendiente de la vuelta de Márquez, Melacher, Colesola.
Pues y ráfagas, Gallego, desde la misma línea de recta del circuito de Mugello, donde en estos instantes Ducati está celebrando su centenario de 1926 a 2026. Está aquí presente Marc Márquez junto a Pecco Bagnaia, desvelando fin de semana. Un Marc Márquez al que, además de preguntarle por cómo se encuentra, le hemos preguntado también por cómo está su hermano Alex Márquez después del terrorífico accidente sufrido hace 2 semanas en Cataluña.
Lo viví mal, muy mal. O sea, lo viví, el accidente, lógicamente me quedé paralizado delante del televisor. Por suerte, y quiero agradecer al tanto la familia, lógicamente, pero el campeonato me fue avisando en todo momento de las cosas que se van diciendo por radio, de cómo estaba el...
debió pasar el un momento malísimo. Vamos a ver cómo le va mañana en los primeros entrenamientos, nos lo contará Mela Chércoles. Xavi Pascual se despide del Barça. Xavi Seiso, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
¿Qué ha dicho?
Bueno, pues algo más de media hora de rueda de prensa con Juan Carlos Navarro y Rafa Juste, el presidente en funciones, entre otros en la primera fila. Su relato se basa en que no se ha adaptado a perder y a la manera de funcionar del club con la sección. Esto le ha generado, dice Pascual, desgaste y sufrimiento por no corregir objetivos o no conseguir objetivos, como no llegar ni a cuartos de final de la Euroliga. No ha querido hablar de su futuro, quizá la clave de todo. Le escuchamos.
Tengo una manera de pensar que me ha hecho desgastarme muchísimo durante este proceso de esta temporada, que ha llegado a un punto donde me siento no la persona más adecuada para liderar lo que nos viene, que es muy bonito, porque nos haríamos daño. Y al final me acabaría cabreando con todo el mundo porque soy como soy, porque necesito todo inmediato. Y cuando levanto la mano, pues soy como soy. Necesito las cosas con una inmediatez que el club funciona de otra manera, que no significa que no sea buena.
Vamos, que no ve proyecto para el año que viene, no va a estar bien y se va. En la previa de la última jornada de la Liga Regular, con cosas todavía por decidir en la ACB, Xavi.
Sí, sí, con mucho, efectivamente, por decidir. Recordemos, Real Madrid, UCAM Murcia, Baskonia, Valencia, Barça Juventud y Tenerife ya están clasificados para los playoffs. Falta saber en qué posición, excepto Real Madrid, que ya es líder desde hace algunas jornadas. La última plaza de playoffs se la jugarán Surne Bilbao y Unicaja. Pero es que para el descenso, el Granada ya está descendido hace unas cuantas jornadas. Zaragoza, Andorra y Gran Canaria lucharán para evitar la segunda plaza, que también es de descenso. Por tanto, mañana muchas cosas en juego en la última jornada de la fase regular.
Lo contaremos, gracias Xavi. Y estamos pendientes del sexto partido de la final de la Conferencia Oeste de la NBA. A ver si San Antonio fuerza el definitivo, ¿no? Javi Blanco.
Pues sí, Gallego, match ball en la final de la Conferencia Oeste. Si ganan los Oklahoma City Thunder, serán campeones en el Oeste y lucharán por el anillo. 3-2 manda el equipo de Shai Alexander, aunque esta noche a partir de las 2:30 el partido es en San Antonio. Vamos a ver si los Spurs son capaces de empatar la serie a 3 y forzar el séptimo partido, que recordemos sí que sería en Oklahoma, o sea que aún así los actuales campeones contarían con esa ventaja de campo. Determinante cómo va a estar tu querido Víctor Wembanyama. En el último partido tuvo una actuación floja. Pero bueno, desde luego, si queremos ver la mejor versión de San Antonio, tiene que ser alrededor del pívot francés. Las finales por el anillo gallego empiezan el miércoles que viene, donde ya esperan los New York Knicks, que se clasificaron el otro día tras ganar 4-0 a Cleveland. Y que sepas que ha confirmado que en alguno de esos partidos, sobre todo los que sean en Nueva York, en el Madison Square Garden, va a estar Donald Trump.
Sí, sí, porque le preguntaron que si fue a la final de conferencia, dijo que como habían ganado tan rápido no tuvo tiempo.
No, ¿no? Que dice que le ha invitado mucha gente a ir, entre ellos el director del Madison Square Garden.
Gracias. ¿Qué ha pasado hoy en el Giro de Italia, Rodrigo González?
¿Qué tal, Gallego? Tercera victoria de etapa del francés Magné, que se lleva la etapa 18 del Giro de Italia, que mantiene a un Jonas Vingegaard más líder de la general aún. Etapa dura, marcada por la subida al Muro di Cadi il Pollo, en la que el francés ha decidido su victoria en los últimos kilómetros. Por su parte, el líder superó la jornada sin problemas, manteniendo a raya a todos sus competidores y está a tan solo dos etapas de Dolomitas para convertirse en campeón del Giro de Italia. Su perseguidor, Félix Gall, no ha conseguido recortar tiempo y se mantiene a 4 minutos del danés.
Esta semana cerramos el programa con los enemigos.
La cerradura, su coro de llaves, canciones chulas pa' que sueñes que hoy sales.
Canciones chulas, la vuelta de los enemigos. Lo dejamos aquí. Sigue a la 25 con Aymar Bretos, a las 11 y media el larguero con Manu Carreño, no os lo perdáis. Y mañana más Hora 25 Deportes. Un saludo de Gallego. Gracias por escuchar. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.